¿no? O sea, probablemente mucho tiempo estáis callados y solos, cada uno a lo suyo, haciendo, pues si a ti te toca preparar algo para el cuarto de baño, para la cocina, o sea, en esto estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, el trabajo manual exige muchísima soledad y mucho silencio, o sea, no puedes estar hablando todo el rato, sobre todo porque acabarías discutiendo todo el tiempo, ¿no? Y luego, y Javi también en esa camper, en sí. Sitios en los que llegas y no conoces a nadie, o sea, hay que gestionar bien la soledad con uno mismo en vuestros casos.
A mí la soledad me parece maravillosa, o sea, una de las... de las cosas que más he aprendido en estos 2 años y medio es precisamente a cosas sobre mí mismo, sobre qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué echo de menos, y cómo gestionar esa soledad. Yo era una persona, bueno, soy una persona muy sociable, y pensé que me iba a costar más, pero bueno, me he conseguido adaptar y a fomentar quizá un poco más ese punto introspectivo dentro de mi vida y analizarme un poco. Y bueno, comerme la cabeza, comerme el tarro, pero de una manera positiva, por así decirlo.
Sí,
sí, bueno, nosotros al final tenemos una vida muy ajetreada y estamos siempre de aquí para allá. Si no estamos trabajando, estamos yendo en coche al pueblo, y si no estamos con la reforma, y si no estamos planeando otra cosa. Entonces al final yo creo que se agradece esos momentos de silencio, de decir, bueno, voy a parar, voy a concentrarme en algo manual y voy a ver algo como un cambio real que al final se agradece. Y luego también en el día a día, pues al final nosotros buscamos ese punto de decir, vale, vamos a estar aquí tranquilos, vamos a conseguir avanzar con nuestro proceso y luego ya veremos otras cosas. Y también yo creo que una cosa mala que tienen las reformas que haces tú mismo es que no tienes tanto tiempo libre. Al final es un sacrificio, tienes que estar mucho tiempo dedicando tanto tus fines de semana, tus vacaciones y todo el tiempo libre que tienes, y entonces también te pierdes pues muchos planes con amigos, con familia, que eso también pues es un punto a tener en cuenta cuando haces este tipo de cosas.
Uh-huh. Bueno, contáis vuestra vida en redes, ¿en qué cuentas contáis vuestra vida, Gaby y Tomás?
Manos tú de obra.
Manos tú de obra, manos tú de obra. ¿En qué cuentas tú tu vida, Javi Flores?
La mía es Fafner Van.
Fafner
Fafner Van, eso es.
Fafner Van y pero, manos tú de obra.
Eso es, pero yo lo cuento más como para, como diario para mí.
Para
o sea,
tí.
Para yo luego poder echar la vista atrás y saber por dónde he pasado, no tanto para el resto de gente. A mí me da igual la gente, por así decirlo.
Pero podemos verlo, o sea, por dónde vas y todo eso, sí. No nos caes bien.
Sí, 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 exacto. Sí, de hecho me ocurre muchas veces que de repente me escribe alguien por privado y me dice, ostras, estás pasando al lado del pueblo de mi padre. Llama al número 17 y que te den unos tomates que los acaban de coger.
Ah, muy
que
bien.
Son de mi primo.
Bueno, Javi Flores, muchísimas gracias por formar parte del Faro. Que vaya
gracias
bien.
A vosotros.
Un beso fuerte. Chao.
Buenas noches.
Y Gaby, Tomás, muchas gracias. Solo para terminar, decidme qué es lo primero que habéis terminado. Si es que habéis terminado algo en la casa. O sea,
el suelo.
Yo creo
algo.
Que
el suelo.
Sí, estructura de la casa.
La estructura.
Todo
está.
El suelo está puesto ya.
Sí, 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 sí.
Ya, lo tenéis hecho.
Mira, con poder pisar firme ya con eso.
Muchas gracias sí. A los dos.
Muchas
por acompañarnos.
Gracias.
Gracias.
El Faro, con Mara Torres.
Siga El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Se acabó el partido, se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos,
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Nosotros dejamos grabados como 4 meses de programas en junio del año pasado.
Uh-huh.
Para dejar tiempo para que yo pudiera hacer una película que tenía que hacer, ¿vale?
El cineasta.
El cine mierdas. Estoy harto ya.
No.
Una cosa es.
La que me bajo
no,
del
no,
escenario.
Bájate. Mira, no, estoy hombre, un poco no. Harto a los cojones.
Ya, hombre, pero.
A mí lo que me preocupa es que puedas arrastrar una broma 20 años. Hombre, deja, ya está. Ahora cámbiala.
Estás definiendo mi carrera. Llevo 30 años con esta mierda.
Cadena Ser, la radio. con mejor humor. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música.
El gran musical.
El gran musical.
El gran musical.
Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana, de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40 Classic.
Pica mucho.
No puede, no puede.
Nadie ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto es a las bravas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
¿Cuánto de los 14 millones que se lleva la revuelta por temporada se debe Broncano a ti? Es decir, Cristóbal Colón descubrió América y Alexander Fleming la penicilina. ¿Podemos decir que David Navarro descubrió a David Broncano?
No, a ver, es que aquí el mayor mérito es suyo, porque es quien sabe actuar y quien sabe, es que esto no tiene...
Pero esto es como Valdano con Raúl, o como Cruyff con, no sé, con De La Peña, no sé, tiene que darle la primera oportunidad.
Sí.
Ya disponible un nuevo episodio con David Navarro. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas, con Raúl Pérez. Cadena SER, la radio con mejor humor.
En el cine en la SER prometemos contar la realidad a través de las películas.
La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar.
Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad.
Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos.
Prometemos hacer rabiar a los haters.
¿Que los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
Y encandilaremos a los fans.
Y siempre sobrios, por supuesto.
Jazzmaster es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada, la versión extendida en la Cadena SER.
En la Cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
A mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echa flip. Hace así y se emborracha. A mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echa flip. Hace así y se emborracha.
Patas arriba. Esa, el faro de hoy, es la única forma en que yo tolero ver a las cucarachas. Y es que yo estoy de acuerdo con Maripe. ¿Para qué metió Noé dos cucarachas en el arca? ¿Para qué? Ya te digo, uy, asco, por favor, que es que me da un asco, no es miedo, es asco. Yo sé que se supone que todos los animales tienen un propósito en el planeta, pero que alguien me explique a mí cuál es el propósito de las cucarachas. ¿Dominar el mundo cuando ya nos hayamos ido toda la mierda por el cambio climático? No sé, que alguien me lo explique, pero vamos, que ya digo, la única forma que yo tolero verla es patas arriba, cuando ya están muertos. Dobrano, soy Ro.
Desde hace un par de meses, aproximadamente, un grupo de 10 personas asistimos a unas clases de gimnasio con un monitor para hacer ejercicios de fuerza. Empezamos con un calentamiento, unos estiramientos, hacemos los ejercicios de fuerza y terminamos con lo que él nos va diciendo. Pues muchas veces es habitual cuando nos dice aquello de vamos a hacer la cucaracha, que en el fondo no es sino tírate para el suelo y pon las patas y las manos para arriba, simulando una cucaracha. Un murciélago en el faro, soy salvo.
Adivina adivinanza, ¿qué animal vive con las patas en la cabeza? Algo así como las patas arriba. ¿Os rendís? ¡El piojo! Besitos de 100% manchega.
And the winner is Donald Trump. Creo que es el jefe en poner patas arriba al mundo. No hacen falta muchas explicaciones. Desde Santiago, Mama Turma.
A ver, en el mundo animal, dice que un perro entra a un banco y había un gato, un jabalí y una cabra. Y saca una pistola el perro y dice, patas arriba, que esto es un atraco. Es que de verdad el chiste es malo, pero es que con patas arriba, ¿qué chiste voy a contar? A ver, Faro, patas arriba. No me digas, decirme la verdad, la mayoría. Lo primero que se ha venido a la mente al decir, cuando he escuchado que el faro se iba de patas arriba, yo he pensado, vamos, lo que la mayoría habéis pensado y ninguno se habrá atrevido a decir. Pues sí, eso he pensado yo. Patas arriba. Hoy está todo esperando Valencia.
Mara, equipo, farolo. Pero hace años me regalaron una perra PPP. No es que esté afiliada a ningún partido político de derechas, ni Dios quiera. Es una perra potencialmente peligrosa, aunque de peligrosa tiene poco. El caso es que para dormir o cuando está gustísimísimo se pone patas arriba. Preguntando a la IA me dice lo siguiente, con esa vocecilla tan particular. Un perro se pone patas arriba principalmente porque se siente seguro, relajado y confía plenamente en su entorno. Pues tampoco se ha quebrado los cascos. En fin, lo que os decía, que se sienta gustísimísimo. Desde Cuenca, el farero motero.
Para los que os gusta hacer ejercicio, bueno, ya sea correr, andar, de manera intensa, donde acabas con las piernas cansadas, pesadas, hay una postura para, bueno, para descansar un poco esas piernas y recuperar un poco esas piernas, que sería tumbarse boca arriba, pegando el culo a la pared y apoyando las piernas en la pared, quitaros las zapatillas o zapatos, y estáis un rato así con las piernas pegadas. Es un poco incómodo, pero quita muy bien ese cansancio o consigues recuperar bien las piernas de ese cansancio, sobre todo cuando son barrerías como el Camino de Santiago o cosas así. Un saludo, Kaiku, desde Cercedilla.
Diccionario de Mary Moliner 2.0. Patas arriba. Dícese de la situación en la que te encuentras el piso cuando vuelves de vacaciones. Y cuando pongamos una joven de 21 años ha pasado todo el mes sola, trabajando y con un gato. Pues eso es lo que yo me encontré cuando llegué a casa la semana pasada. El suelo era una manta de pelos y pelusas, salvo su habitación, que estaba toda teñida de negro. Vaya usted a saber por qué. El fregadero y el lavabo, con una costra pegajosa, tampoco pregunte mucho. No se sabía si la cama estaba hecha deshecha, si había pasado un huracán o es que nos habían robado. En fin, que la preguntas y te dice que qué le pasaba a la casa. Claro. Eso de patas arriba. Un besito de Jeremás.
Buenos días, fagueros. Paro patas arriba. Patas arriba es como yo me encuentro todos los días a las 6:30 de la mañana. Mi cocina, mi casa, mi entrada, llena de zapatos, calcetines por el suelo, cacharros sin recoger. Esto es un desastre. Que empiece el colegio, el instituto, lo que tenga que empezar, pero que empiece ya, por favor. Muchas gracias. Un Andarríos por el norte.
Parece que los acontecimientos que nos van a poner patas arriba en la vida tienen que ser de gran envergadura, cosas importantes y que a lo mejor llegan de repente y ala, a lo loco todo. Pero es que hay otras causas mucho más pequeñas en principio, que quizá por eso no menos importantes, pero que te pueden modificar todo, la agenda, los hábitos, los horarios, como estoy yo ahora que estoy en vilo, así llevo 4 días. Y parece una cosa no importante, pero he modificado la decoración de la casa, he aumentado mis gastos, la agenda dada la vuelta, he anulado eventos. ¿Y por qué? Porque mi perrico lleva, lo que os he dicho, 4 días... que se me va por las patas abajo. Un besito, una palentina por tierras navarricas.
Que tiene diarrea, claro.
A la estupenda sección de los farolillos de Elena sobre los nombres de calles, voy a añadir una anécdota de mi pueblo, Illueca, provincia de Zaragoza, año 2008. Había entrado en vigor la ley de memoria histórica para retirar los nombres de calles relacionadas con la dictadura franquista. Entre las propuestas para cambiar el nombre de la calle con nombre de ese dictador bajito y con voz atiplada, uno de los concejales propone la canción que ese año nos representaría en Eurovisión, Calle El Chiqui Chiqui. Bueno. Esto causó un gran revuelo mediático, rumores falsos que pusieron a la localidad patas arriba. Finalmente el nombre que se puso a la calle fue Pirineos. Pero qué fantasía hubiera sido cambiar la calle de ese dictador por Calle El Chiqui Chiqui. Un saludo desde Zaragoza, el gato de Procopio.
Lo bailan en la China y también en Alcocó.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues me parece buenísimo esto que ha contado el gato.
Por favor,
casi en Llueca por el chiquilicuatre, por el chiqui chiqui. Y todos bailando el chiqui chiqui, mola mogollón.
Con la braga en la mano. Perrea, perrea.
Es que es todo maravilloso.
Bueno, me ha hecho mucha gracia. Es que viajar además es tan divertida con lo de su hijo, hombre, sola en el piso, sí, sí. Y cuando llega dice que le pasa a la casa. Pero bueno, las cucarachas, hacer la cucaracha en el gimnasio también me ha hecho mucha gracia, de murciánico. Pero bueno, que tenemos al gato.
Tenemos al gato. Ay, qué bien, gato. Buenas noches.
Hola, gato. Ay, pues le teníamos, pero ya no le tenemos. Nada. Bueno, da igual. Hacemos los farolillos.
Venga.
El entrenando para la jubilación.
Y ahora intentamos.
Y luego intentamos hablar con
contactar.
Gato. Y si no, nos inventamos el tema del lunes.
No.
Venga, va.
Si no, haces tú el bombo.
Vale, eso si te no lo hago yo el bombo, vale.
Venga. Vamos con la cabecera.
Ella es simpática,
ella, ¿no?
Inteligente,
favor,
divertida,
¿no?
Y muy trabajadora.
Bueno, bueno, bueno.
Pero la reina de los farolillos tiene un sueño.
Voy a empezar a disfrutar de la jubilación, que es lo que está deseando Elena.
Caliculín, pues claro.
Elena Sánchez entrena para la jubilación.
Jubilación.
La jubilación.
Antes de que se nos olvide, estamos a jueves. El lunes anuncié que el día 28 de septiembre, el lunes, vamos a hacer el faro en uno de los lugares que tiene mejores vistas...
De todo Madrid.
De todo Madrid, el Faro de Moncloa. Mm-hmm. De hecho, se llama así, el Faro de Moncloa. Y hay un montón de gente que lo ha visto, que jamás en su vida ha subido.
Yo.
Tú, por ejemplo.
Por ejemplo.
Yo subí hace 1000 años. Y ese lugar es un lugar en el que vamos a tener la posibilidad de compartirlo con 50 o 60 oyentes y ya nos está escribiendo la gente preguntándonos por el famoso formulario.
¿Tenemos protocolo?
No hay formulario. No hay formulario. ¿Cómo te quedas?
¿A cholón?
El lunes vamos a dar,
vale,
instrucciones.
Venga.
Para ver cómo lo tienen
diseñamos
que hacer.
Bien para
pero
que
sí
no
quiero,
sea un caos.
Claro, pero sí que quiero decir a los oyentes que muchos están deseando, no sé, es el primer encuentro que hacemos con la farería de todo el año, que el día es el 28 de septiembre y es lunes.
Uh-huh.
Por trabajos, por si quieren viajar desde fuera de Madrid y necesitan organizar un poco su vida.
Uh-huh.
Y el lunes decimos lo que hay que hacer para apuntarse a la lista.
Que será buena hora, por si acaso alguien quiere venir, o será madrugada.
No, lo queremos hacer entre tarde y noche para,
vale,
que viéramos anochecer desde el faro. Que
o sea,
es,
como
que
los bolos que hacemos.
Que es muy bonito,
siempre.
Sí, siempre. Uh-huh. Ya saben los oyentes que lo grabamos para que sea más fácil para todo el mundo poder ir a, de
exacto,
público. Pero será como a las 8:30 o así. Vale.
Bueno, entrenando para la jubilación sigue vivito y coleando esta T9. Estoy súper feliz. Después de un año hablando con jubilados y jubiladas, me ha quedado súper claro, Mara, que para que tu vida no se ponga patas arriba cuando dejas de trabajar, es importantísimo ocupar tu tiempo haciendo lo que te entusiasme, lo que sea, viajar, estudiar, actuar, construir veleros de repente, ¿por qué no? Da igual, cerrar la temporada en Benidorm.
Ay,
cómo
sí
fue ese momento, el paraíso del jubilado. Y hoy me he propuesto aprender a jugar a la petanca.
Ah, muy bien.
Así que esta semana...
Pues no vi yo el otro día a un grupo jugaban por un lado los hombres y por otro las mujeres a la petanca y me quedé embobada mirándoles.
Hombre, es que tiene su, flow, sí. Esta semana me he pasado por el club de petanca de Palomeras a ver si me echaban una mano y han sido divinos. Muy buenas. ¿Qué tal? Soy Elena.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Tú eres Julián?
Yo soy Julián.
Julián. Bueno, mientras hacemos las presentaciones os cuento. Christoph es el presidente del club, Julián es manitas y obrero jubilado y Eli cogió la jubilación con total entusiasmo después de dedicarse toda la vida a la carnicería. A todos ellos les une la pasión por la petanca.
El jubilado que le gusta la petanca llena su tiempo con la petanca y es un deporte que tú te relacionas, con más personas. No te aíslas en tu mundo. Cuando tú te jubilas, has tenido una vida laboral más o menos intensa, depende de cada uno, pero de repente se te corta. A mí particularmente la corté yo, porque ya estaba bastante cansado, por no decir otra palabra, de trabajar, ¿no?
O sea, tú eres de mi equipo, ¿no?
Lo que tú decías antes, que estás deseando jubilarte. Pues cuando tú me lo has dicho, digo, pues mira, de las mías. Lo que pasa es que tú eres más joven que yo.
Eli empezó a jugar en los años 70 en su pueblo, el Arenal, en Ávila.
En los años 50, me emociono. Mi pueblo emigró a Francia. Esos inmigrantes venían de vacaciones. Y traían un juego con unas bolas.
¿Qué hacen eso?
Y ahí vino.
Tanto él como Julián conocieron el juego gracias a los franceses. Ellos fueron quienes crearon el término petanque, que significa pies juntos, y formalizaron el deporte tal y como lo conocemos ahora.
La cuna mundial, la meca, vamos a decir, o la ¿cómo se llama? El Vaticano de la petanca sería en Marsella. Aparte de eso, es mundial, 122 países que lo juegan.
Se calcula que en España hay unas 800.000 personas que juegan a la petanca. Nada mal las cifras, la verdad. Aunque para mi sorpresa, donde más lo peta es en Tailandia. Ellos son los mejores de Europa.
Tailandia, al día de hoy. Y Madagascar, segundo.
Tailandia, porque Tailandia ya nacen con ello, ya es escuela.
¿Podemos arrebatarles el liderazgo? Podríamos. Porque la petanca, aunque siempre se ha vinculado a los jubilados, en realidad permite que la practiquen e incluso compitan personas con todo tipo de condiciones físicas y, lo más importante, de cualquier edad.
Incluso hay gente que juega con muletas. Que por eso te decía que es un deporte que lo bonito que tiene es que puede jugar el nieto, el padre, la abuela, la madre y el Espíritu Santo en una misma partida. Pueden jugar cuatro generaciones.
Lo que está bien en la petanca es que el mayor que piensa que es que ya soy mayor, ya no sirvo por nada, ya esta ideología que puede tener. Con la petanca pues puede competir, puede ser campeón, puede ser buen jugador, puede venir un niño de 8 años pedirle consejo cómo se juega, cómo se arrima.
Y a eso mismo he ido yo, a que me enseñen a jugar. Así que nos ponemos al lío. Primera lección, el lanzamiento, que tiene su estilo, ¿eh? Nada de tirar la bola como si estuviéramos jugando a los bolos, por ejemplo.
Si tú tiras como a los bolos vas a ir rodando y en un terreno que es muy liso, la bola se va a escapar sin tu control. Porque la bola, con tu inercia de tiro, rueda.
O sea, por el gesto que estás haciendo ahora con la mano, es como la recortadita del pádel, ¿no? Que tú tiras como para que la bola pare y vuelva un poco.
Exactamente. Tú envuelves la bola y haces ¡pa! Y deja el bote hacia atrás. Un balanceo, un swing, luego soltar la bola moviendo la mano.
Como una trompa de elefante.
Sí, me gusta. Me gusta ese símil.
Vale, una vez le pillas el swing, el objetivo es dejar las bolas de tu equipo lo más cerca del boliche, que está situado entre 6 y 10 metros de distancia. También me dijeron que no puedes levantar los pies del suelo, que si la bola se sale de la pista, por supuesto, se considera tiro nulo, y extraoficialmente me recomendaron también llevarme lo mejor posible con el árbitro.
Con el árbitro especialmente, porque es el que te va a juzgar. Si tú de antemano te la has ganado.
Bueno, pues ya estamos. Con estas pequeñas pinceladas me pongo a ello. Entusiasmo, todo. Capacidades y talento, lo justito. ¿Jugamos?
Hombre, claro, toma.
Pesan, ¿eh?
Te voy a traer una más pequeña.
Lo voy a hacer igual de mal, tampoco tengas mucha presión.
No importa. Si sí, lo que yo pretendo es que te guste. Y cuando te jubiles, que tengas un pasatiempo. Y si llegas a ser buena jugadora, pues te vas a sentir orgullosa.
Venga, voy con ello y con micro y todo. Trompa de elefante, ¿no? Muñeca para abajo con la bola hacia detrás y intento tirar para que golpee y vuelva.
Pero lo primordial es dónde te va a pegar el primer bote.
Es que eso ya es muy desarrollado para mí pensarlo.
Eso es lo más principal. Más o menos la mitad entre el bolinche y el círculo.
Venga, voy allá. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Eli, ¿qué me dices de mi tirada?
¿Es la primera vez que juegas a la
petanca? Primera vez.
Pues has jugado muy bien. Me ha gustado. No que la hayas dejado más o menos bien. El movimiento que has hecho me ha gustado.
Cada bola cuenta un punto y se juega a 13 puntos. Ni que decir tiene que en toda la partida este fue el único tiro que hice con una mínima soltura. Ellos, por supuesto, control total, porque compiten, y en estos campeonatos que hacen, ¿qué ganan? Igual se estará preguntando alguno. Pues lo mejor de todo, felicidad y buenos alimentos.
Aquí en España se suele estar jugando por premios no metálicos. Premios en jamones, aceite, queso.
Bueno, a mí me va bien.
Claro.
Sí, y a mucho le iba bien, a mucho.
Mayormente se juega ahora en Vía Verde, en Pinto, toda la zona, en Aranjuez, se juegan jamones y aceite, mayormente aceite, mucho aceite. Se da aceite, de premios.
Vale, pues ¿os parece que me hagáis una demostración de la gente que sabe?
Somos los protas, ¿no? Los jubilados. Exacto. Ya está, que no lo hacemos mejor, lo hacemos peor.
Y aquí les dejé echando una partidilla. Yo, mientras tanto, tomando, por supuesto, buena nota de todo, que no me quiero quedar atrás en la jubilación.
De verdad, ¿cómo es el Eli?
No, pero ¿sabes por qué me ha dado 3 puntos? ¿Eh?
Es un paquete.
No, porque le jugué el bolo corto. Me saqué el bolo ahí. Pero eso me ha hecho 3 puntos.
¡Qué pillín!
Pero esta versión de ya, ya,
canta y no llores, soy jubilado.
Bueno, me ha encantado conocer a Eli. ¿Cómo se emocionaba al principio cuando contaba dónde había descubierto la petanca?
Claro, es que decía, en la infancia no teníamos muchas cosas. Entonces, de repente, que llegase un juego como la petanca, que era fácil de jugar, que tampoco necesitabas mucha cosa, pues supuso mucho en el pueblo. Entonces, sí, se emocionaba mucho recordarlo.
Sí. Ha estado muy bien que hayas descrito lo de como una trompa de elefante. Uh-huh. Y eso es lo que te ha dado a ti el pase a la
swing,
final.
Tengo el swing dominadísimo.
Sí. Bueno, que creo que tenemos a Gato ya por fin, ¿eh?
A ver, miau, miau.
Miau, miau.
Hola, hola, Elena.
Hola. Por fin.
¿Qué tal?
Muy bien, nosotros que queríamos que nos contaras de la calle Chiqui Chiqui. Chiqui Chiqui, mola mogollón.
Pues lo que os comentaba en el audio, año 2008, y con toda la popularidad del Chiquilicuatre y el cambio de las calles del antiguo régimen, ¿no?, del franquismo, pues un concejal no tuvo más que la brillante idea de proponer Chiqui Chiqui como nombre de calle.
Muy bien,
y se armó un revuelo tremendo allí en el pueblo.
Claro, eso es lo que a mí me apetece que nos cuentes en este ratito. ¿En qué se traducía el revuelo? O sea, ¿cómo se pone el pueblo patas arriba con el Chiqui Chiqui?
Claro, el pueblo pasa de ser un pueblo bastante desconocido a que los medios de comunicación se interesen por él, a generar también noticias falsas como que se iban a celebrar plenos en el ayuntamiento que nunca se celebraron para debatir este nombre de la calle. Y pues claro, los vecinos también vivían esto con un sentimiento entre vergüenza por salir en los medios de comunicación y la gracia que les hacía, ¿no?, a la vez el aparecer en la televisión.
Qué bueno.
¿En algún momento llegaste a pensar que sí se iba a llamar esa calle Chiqui Chiqui?
Sí, yo sí. Creo que todos los vecinos del pueblo llegamos a pensar que la calle se acabaría llamando Chiqui Chiqui, y ahora con el paso de los años yo creo que nos da un poco hasta de pena de que no se llame Chiqui Chiqui.
Hombre,
también. Sí.
¿Qué hubo, votación? ¿Qué hubo, una votación a mano alzada fue?
No, al final se decidió en el por la alcaldía que no, que ese nombre no iba a ir a ningún lado, y se zanjó el tema. O sea, no hubo ni siquiera una votación. Se decidió que la calle se llamaría Pirineos y ya está.
Hay que hacer petición otra vez. Eso no puede ser.
Efectivamente. Desde el Faro vamos a impulsar de nuevo que se retome la propuesta del la calle.
O cuando haya otra calle nueva, igual... ¿Quién sabe? Igual todavía hay alguna calle por hacer en el pueblo que lleve el nombre del Chiqui Chiqui, porque también la calle Pirineos es bonita.
Sí, claro.
Es bonita, sí, pero menos original, al menos aquí en Aragón.
Sí, sí, está claro. Ay, qué bueno. Venga, pues te damos el bombo.
Venga, vamos a por ello.
Venga, vamos allá. Para el tema de lunes.
Alto.
Ahí está, bola, bola, bola. Ha salido el número... 16. ¿Te animas con la rima?
Claro, pues siguiendo con el tema, al chiquilicuatre ya no le veis.
¡Ale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo!
¡Ay, buenísimo! Tema 16.
Venga, a ver el tema 16. Es... mascota.
¿Mascota?
Mascota. O sea, hemos hablado hoy...
¿Mascota y lo saca el gato?
No, todo. Lo saca el gato. Hemos hablado de cucarachas, que bueno, mascotas no son, pero hemos hablado de ratas.
Cuando ha hablado el oyente este oyente diciendo que tiene un PPP.
Un PPP, un perro.
Un perro potencialmente peligroso que se pone patas arriba.
El perro con la diarrea.
Lo he pensado, el perro con la diarrea de Valentina. Y sale mascota.
Mascota, me encanta.
Y lo saca el gato.
Muy bonito esto.
No, es que todo el mundo va a pensar que esto es un fiasco. Ya sabéis que a mí me entra el drama enseguida.
Nada, no sufras.
No estaba preparado.
Pero mascota me encanta.
Mascota todo, hámster, loros, serpientes, de repente, que la gente le da por tener estas cosas
no
en casa.
No se puede. Pues mira, lo podemos abordar eso. ¿Qué se puede tener y qué no se puede tener?
Por favor.
¿Qué dice la ley de bienestar animal?
Sí,
que mucha gente tiene lío.
Pues sí.
Puede ser uno de los temas. Le toca a Meana... que también, ¿no?, las mascotas de los equipos.
Ay, claro, Naranjito también, claro, 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 claro.
El Pulpo, Paul,
sí.
Más cosas. Ay, que me encanta el tema, gato.
A mí también me gusta mucho. Además, relacionado con mi nombre, claro que sí.
Claro que sí. Venga, un beso, buen fin de semana.
Besito.
Un beso, gracias, adiós.
Venga,
noticias y volvemos. Chao.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Después de las últimas declaraciones de Donald Trump, en las que asegura haber revisado la postura de Washington sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Javier Milei acaba de emitir un mensaje en cadena nacional donde ha anticipado sanciones para los agentes estatales y no estatales que avancen en proyectos de explotación de recursos naturales en el archipiélago del Atlántico Sur, informa Berto Reventós.
Con un tono patriótico y llamando a la unidad de todo el espectro político argentino, Javier Milei ha dado un mensaje en el que ha destacado el papel de Argentina como actor relevante en lo que ha llamado el nuevo orden mundial.
Argentina es un país con recursos naturales, en una posición de importancia estratégica a nivel geográfico que no está afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que ella conlleva y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa.
Milei ha dicho que en el mundo corren vientos de cambio favorables y que confía en que los aliados de Argentina estarán de su lado en el reclamo de la soberanía por las Islas Malvinas. El presidente ultra ha subrayado la posición estratégica del archipiélago en el acceso a la Antártida, foco de interés y competencia, ha dicho, por los recursos naturales en la era de la inteligencia artificial.
También del exterior, el ejército de Estados Unidos asegura que mantiene el bloqueo contra Irán en el estrecho de Hormuz. Hasta el 3 de septiembre aseguran haber desviado 87 buques comerciales, inmovilizado 3 y abordado 2 para garantizar el cumplimiento total del bloqueo. El sector gasístico estadounidense está siendo el principal beneficiado de esta crisis. Sus ingresos se han disparado un 23%, Sira Valdés.
La crisis de Oriente Próximo le está saliendo muy rentable al sector gasista estadounidense, que disparó sus exportaciones un 23% durante la primera mitad del año, según datos de su Departamento de Energía, coincidiendo con el cierre del estrecho de Hormuz y con la cotización del gas natural en máximos de los últimos 4 años, un incremento que es especialmente elevado en el caso de los países asiáticos, que han duplicado sus compras de gas natural a Estados Unidos. Las ventas a países europeos también aumentaron, aunque mucho menos, un 1%, y a ello no ha contribuido España, aunque el gas estadounidense cubre casi un tercio de nuestro consumo. Las importaciones durante el primer semestre se redujeron un 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Y Shakira, Bad Bunny y Aitana han arrasado en los premios Juventud, que por primera vez se han celebrado en España. La gala les reconoce como algunos de los artistas más influyentes entre los jóvenes. Carmen Álvarez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Grandes referentes de la música y la cultura latina se han reunido por primera vez en Europa. La gala se ha celebrado en el Starlight Marbella debido a su unión con los organizadores Televisa Univisión. Shakira ha sido la gran ganadora con 3 galardones, entre ellos a Mejor Artista Femenina. Bad Bunny se hizo con los premios a Mejor Artista Masculino y Mejor Tour por Debí Tirar Más Fotos World Tour, y Aitana fue galardonada con el de Mejor Eurosong por su éxito Superestrella. Esta edición ha contado con 50 categorías, entre las que destacaron Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh como agentes de cambio por su compromiso cultural.
Y esta noche tenemos deporte en directo. Paula Badosa se juega el pase a tercera ronda del US Open contra la estadounidense Coco Gauff. Ha perdido el primer set 4-6 y también acaba de perder el segundo por 5-6. Vamos a estar muy pendientes, pero Juan Marín en lo deportivo, ¿qué más tenemos?
¿Qué tal? Muy buenas. La Real Sociedad y el Celta han empatado a 0 en el partido correspondiente a la jornada 6 que se ha disputado por compromisos europeos de ambos y que deja a los de San Sebastián con 4 puntos y a los gallegos con 2. Hoy sí que dará comienzo la cuarta jornada de Liga con el partido que enfrenta a Betis y Real Madrid en la Cartuja, en lo que será una dura prueba para los de Mourinho. Además, comienza el Mundial de Básquet Femenino en Berlín y las nuestras juegan contra las anfitrionas a partir de las 6:45 de la tarde. Carlos Alcaraz jugará también en el US Open ante el chino Wu a la tarde, y en la vuelta, con Enric Mas consolidado en el mayor rojo, tendremos etapa de 192 kilómetros con puertos de primera y segunda categoría con final en Loja.
Es todo por el momento. Sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Volvemos en una hora con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. En la Cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. Es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Bueno, pues así empieza el libro Pata Arriba, del uruguayo Eduardo Galeano. Saludo a todos, soy Mercedes de la 9 con gafa.
Pues yo creo que hay cosas en la vida que llegan a una casa, una familia, al mundo, y que lo pone todo patas arriba, y una de esas cosas es la enfermedad de alguien fundamental para ti, o la muerte, porque el mundo, la rutina de cada uno, de repente se pone patas arriba, y esto es así. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Quién te lo explica? ¿Cómo continuar? Pues no tienes ni idea, pero tú continúas con tu mundo patas arriba, intentando cada día que cuente, y no hay más. Un abrazo enorme, pintando el mundo.
Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues mira, voy a hilar dos temas, evolución y patas arriba. Pues es que evolucionamos. Y es verdad que, por ejemplo, cuando era jovencito todo tiene que ser puro nervio, pura pasión, todo el amor, la amistad, todo. Y te deja el día, la noche, patas arriba, todo es como intenso. Y sin embargo evolucionas y te encuentras en otro momento en el cual pues todo, la vida, la amistad, por supuesto el amor, todo tiene otro pozo donde no quieres que esté patas arriba, quieres que esté tranquilo y que más o menos lo tengas organizado. Es curioso la evolución. Gracias por hacerme pensar y larga vida al faro.
Quedan solo 3 días para que Albacete se ponga patas arriba. ¿Por qué? Porque viene la feria. La feria. ¿Qué queréis que os diga? Que sí, que tenemos la mejor feria de España. Y eso es innegable. Pero tú sabes la vida cotidiana cómo se te pone, pues eso, patas para arriba. Y os voy a decir una cosa. Yo hace 10 años, 15, que me gustaba a mí, ¿eh? 10 días que no sabías ni por dónde te entraba el aire. De feria para arriba, de feria para abajo. Pero ahora ya, ¡ay! Se me pone cuesta arriba. Pero bueno, si alguno queréis venir a esta locura, que es poner una ciudad patas para arriba, 10 días, os lo dejo ya caer porque estamos a nada y menos de que empiece.
Con esto que voy a decir habrá gente que esté de acuerdo conmigo y otras personas que simplemente se equivocan. Y es que no hay nada que te ponga la vida más patas arriba que tener un hijo. Que sí, que os equivocáis. Lo que más patas arriba te pone la vida es ser padre. Bueno, y yo hablo de un cierto privilegio, que soy hombre, pero si eres madre, ni te cuento. Te cambia todo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel de tiempo, a nivel social. O sea, todo, le das de vuelta, ¡prup! Y ya es para siempre. Porque cuando van creciendo, tú vas creciendo también y ya no lo recuperas. O sea que, lo siento mucho, quien piense lo contrario, se equivoca. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario.
Buenas noches, me encanta cómo desbloqueáis los recuerdos. Al decir patas arriba, tal cual, en una mantita de cuadros rojos y negros, tumbadas en el campo, mi abuela con su pelo cardado durmiendo la siesta y a su lado mi hermana y yo con unos 5 y 7 años más o menos, con las patas arriba, peleándonos ahí, dándonos patadas, partidas de risa, con los moñitos que nos hacía mi madre y los vestiditos iguales. Todo eso grabado en tomavistas de estas de Super 8 que no tenían sonido y me trae un recuerdo, pues eso, precioso. Ahora el patas arriba pues es otra cosa, las patas de gallo y las mangas por hombro, en fin, un abrazo de Tuti Tutankamón.
A veces la vida se pone patas arriba, pero vamos a lo divertido. Ya os he hablado alguna vez de la piscina de mi tía Feliz. Pues íbamos por la tarde y muchas veces iba mi abuela con sus hermanas y estaban ahí las 4 mirándonos cómo nos bañábamos. Pues una de ellas se sentó en una de estas tumbonas, se le fue la tumbona para atrás, se quedó patas arriba, la cabeza para abajo, y que no había forma de levantarle la tumbona de la risa que nos entró. Pues me acuerdo, siempre recordamos cuando estábamos en la bodega con la familia, aquella anécdota que nos hizo reír. Nunca el ponerse a alguien patas arriba nos hizo reír tanto. Un beso desde Naldalú.
Paloma, Irene, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola. No sé por dónde empezar. Porque es verdad lo que decía Pintando el Mundo, ¿no? Cuando una enfermedad llega a tu casa o a tu vida, se pone del todo patas arriba. Roberto de Madrid decía que con la edad ya no quiere demasiada pasión, o sea, quiere las cosas un poco más ordenadas. Pero lo de la Feria de Albacete, ganita patata frita.
Flipa y vete.
Flipa y vete. Vosotras, las dos estabais cuando hicimos la Feria de Albacete.
Hombre, sí, por favor.
Claro. Rubén no estaba, no formaba parte del equipo, se lo perdió.
Jolín.
Pero
increíble.
¿Cómo disfrutamos con los Donate? ¿Cómo disfrutamos de ese término que ha acuñado Polinesia?
Fue un programa Albacete, divertidísimo.
Flipa y vete.
Yo desde entonces muchas ganas tengo de ir a la Feria de Albacete y aún no lo he cumplido.
Es súper divertida. Quien no haya ido, de verdad, una vez en tu vida, yo he ido, y una vez en tu vida tienes que ir. Porque es que encima te acogen con un cariño. O sea, es de verdad, es un planazo.
Decían
un
los planazo. Donate que dura, bueno, lo que contaba Anita Patata Frita, casi 2 semanas de non-stop.
Y toda la ciudad a una, ¿eh?
Sí, sí.
A una van todos, no falta nadie.
No falta nadie.
Y acogen a todo el mundo.
Sí. Bueno, muchas cosas, ¿no? Se han dicho. Hombre, acerca de esto de patas arriba.
Sí, farero solitario, fíjate que hablaba de los hijos.
Claro.
Eso debe ser de las cosas, bueno, junto a lo que decía Pintando el Mundo de la Enfermedad, de las cosas que más alteran tu vida, literalmente patas arriba. Además, conectando luego con lo que decía Tutankamón, de esa imagen de ella jugando con las patas para arriba, dándose patadas, o sea que literalmente patas arriba.
Total. A mí eso me ha recordado, ¿os acordáis? Ahí jugaba con vuestros hermanos a la bicicleta.
Sí.
Eso que empezás a hacer la bicicleta
con los pies pegados, sí.
Que luego eso terminaba en unos patadones. Yo cuando mi madre nos veía jugar a eso decía... Veréis cómo vais a acabar. Peleaos.
A mí me gusta muchísimo tumbarme y coger a alguien apoyado en mis pies y levantar los pies.
Acroyoga.
¿No? Bueno, lo he hecho con mi sobrino, pero con mi sobrino ya mayor y lo hago con adultos también.
¿Deporte de riesgo?
Si cojo, no, si apoyas bien los pies en la parte del abdomen de la otra persona y levantas, y además se agarra tus manos las suyas, claro. Y es hacer el avión.
Sí. Ah, sí, sí.
Y eso también es una imagen patas arriba, completamente patas arriba. Bueno, estrena sección, ¿no, Rubén?
Sí, estamos de estreno de sección. Esta es la primera vez, yo creo, que desde que estoy en la radio, que tengo cabecera propia, Mara Torres.
Colas para comprar la última edición de la revista El, porque regalan un colorete.
El mundo quiere estar en la casita de Batman y eso.
El pistacho es ya uno de los productos.
Un millón y medio de personas frente al Papa. ¡Ah!
¿Pero qué delirio es este?
No se nota nada que es Elena Sánchez el grito. No.
Eso me encanta.
Ha sido a mi actriz más cercana, a mi fichaje.
Vale, esta cabecera... ¿Qué representa?
Representa, bueno, hemos escuchado un recopilatorio de noticias, que además la mayoría son de este verano, que son un delirio colectivo, así que yo los jueves os voy a traer delirios colectivos. Yo hoy os he traído un recopilatorio de unos pocos para ver si vosotras habéis participado, si os habéis dejado llevar. Así que, bueno, vamos a empezar con uno que es de hace apenas un par de semanas. Los kioscos de España a las 7 de la mañana abriendo con cientos de personas haciendo cola. Cola para comprarse, ojo, una revista. ¿Por qué? ¿Por una exclusiva? ¿Por una portada? ¿Por un reportaje? No, por un colorete.
Acabo de llegar de más de 15 kioscos y no es coña, ¿vale?
Me han mandado a comprar revista él o ella, no sé cómo se dice. Son las 8:30 de la mañana y la tienda abre en una hora. Gente, no lo he conseguido.
Mira, yo hace 2 semanas fui a mi kiosco y el tío me dijo, mira, si no te pones en lista, no vas a poder comprar. Y yo, ¿cómo?
Es que te ponían un cartel. No tenemos la revista a ella.
Le dije a mi madre, el kiosco abre a las 8:30, tienes que estar ahí a 8:30 o incluso 8:25.
Total, que voy al Hipercore cuando abre, 30 personas corriendo como locos a por la revista.
Pero esto pasó este verano, ¿verdad? Yo me lo perdí.
Esto ha pasado hace 2 semanas. Hace 2 semanas que tuvo la revista El esta edición y ha provocado esta fiebre por un colorete que es de la marca Charlotte Tilbury, que cuesta unos 40 euros normalmente en tiendas o en internet, pero esta ocasión la podías conseguir por 10 euros, que era comprando la revista.
Pero entonces, vamos a ver, ¿ese colorete que te hace un lifting?
Ese colorete debe ser que te deja, bueno, como un cuadro literal, porque yo tampoco lo entiendo, la verdad, esa fiebre. De hecho, por eso lo he traído como delirio colectivo. Tú sí lo conoces un poco más, Paloma.
Sí, sí, a mí me ha pasado. Yo no quería la revista, yo no quería el colorete, yo en el maquillaje son muy sencillica, pero sí que por aquí vamos a los kioscos. ¿Qué queréis? ¿La revista El? No estamos buscando la revista El. Bueno, es que está la gente y es por ahorrarse unos euros, Mara. Hombre, sí. De 40 a 10 euros, ya te digo yo que sí que voy a por el colorete.
Pero ya te digo que poca gente se ha ahorrado esos euros porque la fiebre no se queda ahí, y es que pocas horas después de que se agotaran en cuestión de segundos las revistas, las plataformas como Vinted o Wallapop se llenaron de gente que vendía estas revistas por el triple de su precio.
¡Qué vergüenza de gente! Para luego coger y revenderlas.
Y luego subirlas a Vinted, la revista, por 30 euros, por 40 euros, 50 euros.
Digo, ya verás como en el momento en que salga la revista El, Vinted va a empezar a estar plagadito a la venta de revistas El con el iluminador.
Habrá gente tonta que vaya y os la compre.
¿Vosotras qué opináis de esto? ¿Es un delirio colectivo? ¿No lo es?
Delirio individual y colectivo. A mí me deja completamente estupefacta.
No, las imágenes que hay son brutales. Se hicieron virales vídeos de gente a las 7 de la mañana casi sin amanecer y unas colas en los kioscos que, por un lado, yo pensaba, jo, hacía mucho que no se veían colas en kioscos.
Eso te iba a decir. Claro. Ahí está.
Pero, bueno, y le hicieron el agosto a la revista. Hombre, eso desde luego.
De hecho, la revista al día siguiente hizo una reposición, o sea, volvió a ponerla a la venta con más entregas porque, claro, había gente escribiendo a la revista para ver si pudo. Porque es que tampoco había tantas ediciones.
Pero
por
era
cierto.
Por ahorrarse. Pero vamos a ver, es un colorete famoso, eso que me pregunto.
Sí,
es
muy
famoso.
Muy, muy, muy
porque
famoso.
Porque 40 euros ya es caro, ¿no? Un colorete
sí.
caro.
Sí.
Pero bueno, la gente lo hacía por ahorrarse. ahorras esos 30 euros por conseguir ese colorete por 10 euros.
Hombre, es que es una ganga, Mara.
Ya es una ganga si el colorete es maravilloso.
El colorete.
Si no, pues es tira de dinero.
Eso dicen. Yo no lo he probado.
¿El colorete que hace? ¿Un lifting te deja la cara perfecta?
Nada, es un colorete.
Color bonito, ya está.
Ay, 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 que os encantaría tenerlo.
Pues sí, la verdad que sí.
A ver este delirio, si nos encantaría tenerlo, porque en la intro escuchábamos lo de Bad Bunny, la famosa casita, que ha sido uno de los delirios de este verano. Pero cuidado que se viene un fenómeno similar, la esperadísima residencia de Shakira en Madrid. Su gira de Las Mujeres Ya No Lloran aterriza en la capital con 12 fechas en las que se esperan 50.000 asistentes por concierto. Es desde el 18 de septiembre hasta el 11 de octubre. Es en el Estadio Shakira, que es en el Iberdrola Music, que suele acoger el Mad Cool. Y es una residencia con la que va a cerrar su gira mundial, por lo tanto ha disparado, como cabría esperar, la fiebre entre sus fans.
¿Todos sus conciertos son en el Estadio Shakira?
Estas 12 fechas son en ese estadio aquí en Madrid. Y bueno, la fiebre. Primero, los precios. Hay entradas que ya están por 750 euros.
¿Qué dices?
Una locura, pero eso sí, incluyen zona VIP, gastronomía, todo apunta a que va a ser algo parecido a lo de la casita de Bad Bunny, que tú estabas en la casita y de repente había comida también, había bebidas, había gente dentro como en una barra pidiendo bebidas, pero la diferencia es que en este caso está abierta a todo el mundo, eso sí, todo el mundo que tenga 750 euros.
Eso te iba a decir.
Y ganas de dejárselos en la casita de Shakira.
No sé qué darían de comer en la casa del concierto de Bad Bunny, esa famosa casita. Delirio que tampoco entendí.
Es que los conciertos se merecen un delirio colectivo, sí. Único, ¿eh? Porque hablabas de 700 euros, pero yo me acuerdo con Taylor Swift que eran miles de euros, 3.000 euros por una entrada y la gente los pagaba.
Sí, sí, en el caso de Taylor Swift se llegaron a registrar entradas en reventa por 6.000 euros. Que lo grave ya no es solamente que se pongan a la venta, sino que se consiguen vender.
Yo siempre sospecho de esas cosas. Yo siempre sospecho de que eso sea real. Pero bueno, vamos a imaginar que alguien paga 750 euros por un concierto con Shakira. Dices que hay comida. Hombre, habrá un Michelin.
Este Shakira cocinando también.
Totalmente.
Que esté ahí.
Shakira con las bandejas y con los canapés.
Una hamburguesa y un canapé.
Y bueno, este delirio que os traigo a continuación quizás es un poco de nicho. Es de mi cosecha. A ver qué os opináis. Porque yo lo que pasa es que estoy un poco harto, y sé que Lala está en mi equipo, de las nuevas generaciones de sartenes. Las de acero inoxidable, que estamos comprando todos los modernos sartenes que no hay manera de utilizarlas.
Primero le echas un poco de agua con la sartén precalentada y si el agua se evapora es que todavía no está lista para utilizar. Sigue a fuego medio-alto y cuando el agua parezca mercurio, adelante, ya puedes utilizarla. El aceite siempre en la carne, porque si pones el aceite en la sartén se va a quemar enseguida. Colocas la carne y es muy importante no tocarla al principio, porque si la tocas, lo que pasa es que se pega, está pegada. Fíjate que no hay Dios que la arranque de aquí. Espérate un poco más, nada, un minutito y medio.
Bueno, ¿a vosotros qué os parece esto de que haya que estudiar una ingeniería para utilizar una sartén, para hacerte una pechuga de pollo por la noche?
Yo he utilizado... Es que voy de hito en hito. Yo sé que esto lo comentasteis el otro día cuando estábamos cenando con nuestros tupper, ¿no?
Sí.
En la cafetería de la radio. Y entonces me comentasteis lo de las sartenes, que ahora la gente tiene que hacerse un máster en ingeniería.
Yo no soy capaz de utilizar las sartenes de acero inoxidable, lo he intentado.
¿Pero qué problema hay en usar una sartén?
Pues como escuchábamos a este chico que te dice, no, primero tú la calientas, pero no la puedes, todavía tú no puedes echar el aceite hasta que tú no le eches unas gotitas de agua y las gotas floten. Si se evapora el agua, es que todavía no la puedes usar. Entonces ya cuando ves que la gotita flota, es cuando tú puedes poner la carne. Pero ojo, tú vas a ver que la carne se pega, pero no está pegada. Lo que pasa es que tienes que esperar, porque la carne se va a separar ella sola de la sartén.
Luego se despega sola.
Ella se despega sola, pero al principio se queda completamente pegada. Bueno, yo no sé usar
esas sartenes son de última generación. ¿O son sartenes?
Pues en verdad,
normales.
Fíjate que son sartenes de toda la vida, son las que más se usan en los restaurantes, así que en verdad mucho tenemos que aprender de los cocineros profesionales, pero han surgido ahora sobre todo como alternativas al teflón de toda la vida por los químicos que ya sabemos que desprende el teflón cuando alcanza altas temperaturas, y han surgido estas, como han surgido también sartenes de cerámica, de hierro fundido, de titanio. Se están quedando las cocinas muy modernas.
Carmen Viñas, corresponsal en Berlín. Guten Nacht.
Hola, Guten Nacht. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. No sé si has tenido oportunidad de escuchar el asunto de las sartenes que acaba de comentar Rubén.
Sí, le estoy escuchando. Me ha hecho mucha gracia.
En Alemania tenéis ese problema también con las sartenes, que es tema de debate en las conversaciones.
Pues yo creo que no, porque como utilizan tan poco las sartenes, pues la verdad, este tema no es top, desde luego.
Bueno, ¿qué tal te dio el verano, Carmen?
Bien, la verdad que razonablemente bien, mucho trabajo, tuve muchas cosas que hacer en Valladolid, que es donde estuve, sí. Pero luego me marché unos días a Cádiz, que ya hacía mucho tiempo que no iba en verano, y la verdad es que está maravillosa, preciosa. Pues, lo disfruté mucho.
Pues sabes que cuando salió el tema de ayer para hoy y te tocaba a ti de corresponsal, claro, la risotada general en redacción fue como, ¿cómo puede tocar patas arriba a alguien que nos va a hablar de Alemania con lo cuadriculados que son, ¿no? O sea, parece a propósito.
Efectivamente, es que ya, bueno, ya sabéis que aquí lo del orden lo llevan a gala, es un principio social. Entonces, bueno, todo tiene que estar medido, pautado y acorde a las normas.
Oye, pero al menos tienen una expresión parecida, Carmen.
Sí, 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 sí. Aquí lo, bueno, patas arriba, nosotros lo decimos auf die Köpfe gestellt, sería, que es una expresión que también tenemos en español porque viene a decir estar cabeza abajo.
Sí,
en lugar
sí,
de
sí.
patas arriba, estar cabeza abajo, decimos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces se utiliza tanto cuando hablamos del desorden físico o para, bueno, para hablar de situaciones que cambian por completo. También hay otra muy frecuente que es drunter und drüber, que es por debajo y por encima. Eso quiere decir que bueno, que una situación o que un lugar está hecho un caos. Por ejemplo, mi habitación está hecho un caos, pues lo dirías con esta expresión, drunter und drüber. Y eso quiere decir las dos expresiones que el orden se ha roto, que el orden se ha roto y que en Alemania el orden no es un capricho, sino que es un pilar social, sí. Y bueno, hace que todo sea previsible, que sea seguro y que sea eficiente.
Cuando hablamos de que el orden es un pilar social, los alemanes son ordenados también en casa, cuando hablabas de lo de la habitación hecha en una leonera. O sea, ellos pueden ser muy ordenados y de pronto entras en la casa de un alemán y está todo manga por hombro.
Bueno, bueno, digamos que tienen conceptos del orden diferentes al orden de los latinos, ¿no? Y además es que ellos, como llevan a galado el do it yourself, que les encanta hacer las cosas por sí mismos, en Alemania, por ejemplo, no se estila que haya una señora de la limpieza, un señor de la limpieza en tu casa. Los alemanes limpian sus casas ellos mismos. Que es bastante curioso respecto a nuestra cultura, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, no todas las semanas te da tiempo a tener la casa como una patena y a veces te encuentras pues situaciones muy divertidas, ¿no? Cuando vas a casa de amigos o de, bueno, de gente que te invita a casa, pues no está tan recogida ni tan limpia como esperas.
Ya, y perdón, ¿y les da igual? ¿O cuando entras le dan una patadita a los calcetines y los meten debajo del sofá?
No, les da absolutamente
les da igual.
O sea, ellos no tienen nada que esconder, o sea, bueno, somos así y no tenemos nada que esconder. Sí, sí, pero bueno, que a veces pasas el dedo en plan suegra y varias capas de polvo.
En plan suegra, me ha encantado, madre mía. Oye, Carmen, ¿qué situaciones podrían poner la vida de un alemán patas arriba?
Bueno, pues una muy actual, por ejemplo, es la impuntualidad de los trenes. No están acostumbrados a que los trenes, bueno, se fallen tanto y llevamos un par de años catastróficos, pero catastróficos, con retrasos continuos, con muchos problemas en las catenarias. Y todos los alemanes están enfadadísimos porque es un país en el que se utiliza muchísimo el tren y los retrasos están afectando a su planificación, ya no solo del fin de semana, sino diaria. Daos cuenta que es un país muy grande en extensión y se mueven muchísimo en tren. Entonces, bueno, pues eso bueno, les molesta un montón. También, por ejemplo, cancelar un plan a última hora, y aquellos planifican y agendan el plan con muchas semanas de antelación. Entonces, si te cancelan a última hora, pues la verdad es que es un desastre, porque ya no vas a tener fácilmente posibilidad de hacer algo en esa hora del día, ¿no? En ese momento. Y luego también hablaría, por ejemplo, del caos en la oficina. Si hay en una oficina una reestructuración repentina, imaginaos en un plan, una fusión de dos compañías o algo así, y los trabajadores ven que no hay un plan claro, pues eso se percibe como una falta de profesionalidad y no se van a callar. Los alemanes van a hablar de su descontento, van a buscar al responsable de ese caos y van a exigirle que restablezca el orden.
Fíjate que me suena esto que has contado de la impuntualidad de los trenes. Lo estamos viviendo aquí. Estábamos muy acostumbrados a la puntualidad de los trenes y de un tiempo a esta parte nos tenemos que empezar a que sean impuntuales, que cada dos por tres hay retrasos. Pero me sorprende que, ¿te acuerdas cuando hicimos el Faro España, que fue el último que nos contaste que a los alemanes les fascina España y viene mucho aquí? Sí. Claro, lo de cancelar un plan a última hora les debe volver tarumbas, bueno, porque eso aquí sí que está al orden del día.
Claro, por supuesto, pero es que a ellos no les gusta improvisar. Claro, entonces ellos necesitan tenerlo atado y la agenda te la planifican a un mes. O sea, tú puedes quedar con un amigo alemán y te dice, espera, que estamos ahora mismo, ¿no? Pues a principios de septiembre, y te dice, ¿qué tal te viene el tercer fin de semana de septiembre? Y tú como, ¿perdona?
Sí, sí, sí. No, en Mallorca lo deben tener todo muy bien organizadito en verano.
Sí, sí, no. Son rencorosos, ¿no?
Sí. En abril organizan alucinan. Ya las cenas de verano, donde vamos a
en
quedar
en Mallorca, por ejemplo, que yo llevo 15 años yendo a Mallorca, este es el primer año en 15 años que no voy en verano, bueno, ellos se vuelven locos con el caos que hay en las carreteras, claro, pero ellos no son conscientes de que ellos invaden todo. Son tantísimos los que llegan a la isla que, claro, se forman unos tapones de entrada a Palma descomunales. Ostras, sobre claro, todo cuando claro. hay mal tiempo.
Claro.
Oye, Carmen, y al revés, ¿cuál es la situación más estresante o que nos pone patas arriba a nosotros cuando vamos a Alemania?
Bueno, pues a ver, una de las experiencias más estresantes, en mi opinión, y sorprendentes, ¿no?, para un extranjero, es cómo gestionan ellos el caos de los supermercados, ¿no? Cuando llegas a la cinta y hay muchísima gente allí. Bueno, pues a ver, allí hay que poner las cosas en la cinta y en un separador de compra, en el bar Entrena, que yo he visto ya que los supermercados españoles se empieza a poner, ¿no? Entonces, si no lo pones, te miran mal.
¿Pero qué es esto?
La barrita esta que se pone.
La barrita, sí, la barrita separadora, que ya se ve en España, pero se lleva poniendo.
¿Hace cuánto tiempo que no vives en España? Porque es que eso lleva 20 años.
Sí, sí, sí.
No, 20 no, ¿eh? 20 no, pero es verdad.
¿Te estás refiriendo a lo que separa tu compra del anterior?
Correcto. Nos hemos contagiado, Carmen, nos hemos contagiado de los alemanes.
Sí, sí, sí.
Aunque yo la uso poco aquí.
Yo no la uso nada, también
tengo que decir. Pues mal, claro. Pero no te miran mal. No te miran mal.
No, aquí yo creo que no.
Miran mal.
Aquí muchas veces aquí es la propia cajera quien lo pone porque tú